La Fiscalía investiga un incendio en el que murieron una adulta mayor y su nieto de 15 años, esto en la comuna de Río Bueno, resultando otras 4 personas con lesiones. Carlos López nos informa desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Envuelta por las llamas estuvo una casa de material ligero de 2 pisos, ubicada en el sector rural de Contra Coronel, en donde vivían 10 personas, la cual quedó reducida a escombros. La alerta la recibió Carabineros, quienes junto con la llegada de bomberos constataron la tragedia. La mayoría del grupo familiar, entre niños y adultos, logró escapar del fuego, no así las víctimas fatales. Así lo confirmó el comisario de la Cuarta Comisaría de Río Bueno, el mayor Juan Cáceres.
Por causas que se investigan, se originan estas llamas desde el primer piso del inmueble. Por ello, ¿cierto?, a raíz de este siniestro, estas personas huyen por diferentes partes del inmueble, pero lamentablemente 2 personas correspondientes a una adulta mayor de 80 años y un joven de 15 años lamentablemente no pudieron salir del domicilio, falleciendo en el lugar a raíz de este incendio.
La información fue comunicada a la Fiscalía, que agregó que otras 4 personas resultaron con lesiones. Según Carabineros, de ellas, 2 presentaron quemaduras en la piel y en las vías aéreas, de carácter grave, aunque fuera de riesgo vital. La Fiscalía Regional confirmó que dispuso diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la PDI para determinar las causas de este incendio. También el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Legal para practicar la respectiva autopsia. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares.
En el primer día después de las elecciones presidenciales, tanto Janet Jara como José Antonio Kast irán por los votos que obtuvo Franco Parisi.
Hay que revisarlo con detención, pero que en ningún caso es un voto que está zanjado.
O sea, tenemos que conquistar incluso gente que votó en primera vuelta por Janet Jara.
La banderada oficialista, junto con ampliar su despliegue, confirmó que el equipo mantendrá sus integrantes, pero adelantó que también se sumarán nuevos rostros.
Porque tenemos un buen equipo y los equipos, cuando hay desafíos mayores, como el que viene ahora en la segunda vuelta, que además es un corto periodo, vamos a hacer algunas incorporaciones.
La carta del Partido Republicano, en tanto, viajó hasta la Araucanía y buscará mejorar su rendimiento electoral en la zona norte del país. Hoy se reunirá con economistas cercanos a Evelyn Matei.
Yo solamente encabezo una fuerza electoral y va a necesitar la colaboración de cada uno de ustedes, porque va a ser difícil.
El Partido de la Gente se convertirá en la colectividad que inclinará la balanza en la Cámara de Diputados luego que la oposición no alcanzara la mayoría.
El Partido de la Gente también está de acuerdo en que hoy día Chile ha retrocedido. Creo que tenemos coincidencia muy profunda.
Yo conversaría con ellos, aconsejaría no entregárselo gratuitamente a la derecha.
Chile Vamos evalúa su continuidad como coalición política en medio de los cuestionamientos internos por su desempeño electoral.
Creo que es muy temprano para hablar de un solo partido o de la coalición.
Pero yo creo que Chile Vamos murió.
13 partidos políticos deberían disolverse tras los resultados del domingo.
La moneda, en tanto, retrocederá en el balotaje y ahora se enfocará en defender las reformas que han impulsado y apurar proyectos como el fin al CAE y el levantamiento del secreto bancario.
Vamos a estar abocados a trabajar en la agenda legislativa como en la gestión de obras hasta el 11 de marzo, que es lo que corresponde.
El exministro de Energía, Diego Pardo, reapareció para descartar hechos contenidos en la acusación constitucional y defendió a su pareja por sus vínculos con Transelec.
La acusación es falsa. En el caso del primer capítulo, se basa en un entendimiento errado respecto de cómo funciona.
Nuevamente se complejizó la discusión del erario nacional. La oposición rechazó 6 partidas, entre ellas salud y educación, y no permitió el ingreso de la directora de presupuestos, Javiera Martínez.
Aprobar un presupuesto presentado por este gobierno significa ser cómplice de un presupuesto mal elaborado.
Nuestra solicitud es que se tome en cuenta esto y podamos nuevamente tener un debate razonable.
Un turista mexicano murió al extraviarse junto a 2 personas en las Torres del Paine. Una mujer británica continúa desaparecida.
Encuentran el cuerpo calcinado de una mujer en la región de Valparaíso.
Desconocidos quemaron un camión cargado con madera en la zona urbana de la comuna de Nuevo Imperial, en la región de la Araucanía. El ataque se lo atribuyó un organismo de resistencia territorial.
Sí, pues el temor está latente acá en esta zona, sobre todo en Imperial, que ya no es el primero, van varios atentados de este tipo. Así que siempre está el temor, sobre todo los turnos nocturnos.
El gran empresariado se reunió con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para expresarle su inquietud debido a los reiterados hechos de violencia en la macro zona sur.
Condiciones de altas temperaturas, sabemos lo que eso puede significar desde el punto de vista de que empiezan a emerger nuevamente atentados, incendios intencionados.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro, tenemos una increíble oferta en líneas adicionales. Porta tu plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 GB por solo 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 10 del 11 de 2025 y el 30 del 11 de 2025, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
The New Black de Líder. Smartphone Xiaomi 15T, 512 GB, 469.990 pesos. Ahorro, 160.000 pesos. Y con Líder PCI, 429.990 pesos. Y aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés y 6% de devolución del total de tu boleta en pesos Mi Club, pagando con tu Líder PCI. El Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Oportunidad válida desde el 13 al 23 de noviembre. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Banco, estamos impulsando y conectando a las MIPYMES de Chile. Por eso somos parte de ETM Day 2025, el evento que reúne a miles de emprendedores de todo el país. Visítanos en el stand 49 y conoce nuestras iniciativas como Vamos MIPYME, Start, Impacto Más y Root Pay del 20 al 22 de noviembre en Parque Bicentenario de Vitacura. Porque apoyar el desarrollo de las MIPYMES de Chile es nuestro compromiso. Banco Estado.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Siete de la mañana, 8 minutos.
Bien, seguimos ahora con otras informaciones. Cabizbajo, errático y nervioso se mostró el exministro de Energía, Diego Pardo, quien este lunes rompió el ostracismo y compareció ante la comisión revisora de la acusación constitucional que enfrenta, aunque no pudo exponer porque la sesión fracasó.
A un mes ya de su salida del gabinete por el error de cálculo que derivó en cobros excesivos en las cuentas de la luz, el exsecretario de Estado asistió junto a su abogado defensor Francisco Cox, pero la comisión se reprogramó por falta de quórum.
Esto debido a las ausencias de la diputada del Frente Amplio, Erika Añanco, y el RN, Mauro González, quienes reportaron retrasos en sus vuelos, y la diputada comunista Carmen Hertz, que está con licencia médica.
No había asistido en las dos últimas sesiones a las que fue citado, por lo que a la salida de la sala abordó el fracaso de la sesión y argumentó que la acusación es injusta y se basa en dos capítulos de un entendimiento errado.
Ante los cuestionamientos del oficialismo y la decena de descuelgues que se vislumbra y que las Express no ha podido evitar, Pardo espera que todos los diputados tengan la oportunidad de contestar la acusación.
Él también docente fue consultado por el presunto conflicto de interés por el vínculo de su pareja abogada en Transelec, explicitando que no existe ninguna irregularidad y que sus declaraciones de intereses fueron completadas siguiendo un estricto apego a las normas.
No le corresponde a una autoridad política realizar una actividad comunicacional liderando aquello, sino que más bien lo que le corresponde es esperar que las instituciones funcionen.
Tras el bochorno de la sesión, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social y presidente de la comisión, Jaime Mulet, ratificó que este martes volverá a comparecer Pardo junto a abogados expertos en la materia que solicitó que se invitaran.
La comisión tiene hasta el miércoles para evacuar el informe y que la sala pueda votar la admisibilidad del libelo a más tardar este jueves, pero Mulet precisa que este martes se votaría.
El parlamentario lamentó la reiterada ausencia de los representantes de las empresas eléctricas citadas a comparecer.
Queremos y dijimos, podríamos haber votado la semana pasada, pero la idea era escuchar al exministro Diego Pardo para garantizar el debido proceso, algunos expertos, y yo creo que no va a cambiar significativamente en nada más que un día.
El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, ha estado presente en todas las sesiones y ha insistido que han existido medidas dilatorias para que el libelo se vote tras los comicios con el beneplácito de Mulet.
Añadió que el informe se debe despachar este martes con el propósito que la sala pueda votar el juicio político este miércoles.
La estrategia del gobierno ha dado resultado. La intención nuestra era votar esto antes de las elecciones, pero aquí hubo una complicidad incluso con el presidente de la comisión, con el gobierno, para que eso no ocurriera.
Al también docente se le acusa de infracciones al deber de la probidad administrativa. El primer capítulo es que no se dio cuenta del error en el decreto tarifario de la luz y en el segundo de omitir información en el caso de Transelec.
Su panorama en la Cámara es cada vez más oscuro y pese a votarse tras las elecciones podría contar con más de 90 votos a favor.
Siete de la mañana, 12 minutos.
Seguimos con noticias. Con la prisión preventiva de los tres primeros imputados en la trama muñeca bielorrusa, el caso entra en una fase de definiciones claves.
Bueno, Codelco aún analiza si presentará una querella y las defensas no han aclarado si apelarán. Nos cuenta detalles Marcela Rojas.
Tras la prisión preventiva decretada para Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, el caso de la muñeca bielorrusa entra ahora en las definiciones institucionales de las defensas y de la propia Corte Suprema. Codelco, que hasta ahora solo se ha mantenido como víctima en la causa, evalúa si dará un paso más y presentará una querella formal, decisión que en la estatal reconocen sigue en análisis. En paralelo, las defensas de los tres imputados tienen hasta el jueves para presentar su apelación ante la Corte de Apelaciones, buscando revertir la resolución de la jueza del séptimo juzgado de garantía, Michelle Ibacache, quien ordenó la prisión preventiva el pasado sábado. Para la exfiscal Marisa Navarrete, la resolución deja un antecedente relevante de cara a la querella de capítulos que enfrentará la exministra suprema Ángela Vivanco. A su juicio, la corroboración judicial de los indicios delictivos respecto de los primeros formalizados fortalece el piso argumental para avanzar sobre la exintegrante del máximo tribunal.
El hecho de que haber quedado en prisión preventiva a estas tres personas, lo que hace es reforzar precisamente la querella de capítulo.
Quedan dos días para que las defensas puedan presentar los recursos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, si es que quieren revertir la privación de libertad de los primeros formalizados en la trama bielorrusa.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Radiograma, el pronóstico del tiempo.
7 de la mañana, 14 minutos.
Bien, revisemos el informe del tiempo en la región metropolitana en Santiago. Para este día martes 18 de noviembre se espera una máxima de atención. 32 grados, estará mayormente soleado en Rancagua, en tanto, también bastante calor para el día de hoy, 31 grados de máxima, también mayormente despejado gran parte de esta jornada. Algunas nubes se esperan por la mañana. En Talca, en tanto, 29 de máxima para el día de hoy, nubosidad parcial, y en la tarde vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Mientras que en Chillán, región de Ñuble, también mayormente con sol durante todo este día martes, máxima de 28 grados, pero con vientos durante gran parte del día de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Revisemos también Concepción, hay 13 grados a esta hora, se espera una máxima agradable de 22 grados. En la mañana continúan las nubes, en la tarde cielo completamente despejado, aunque con viento de hasta 40 kilómetros por hora. En Los Ángeles se espera un cielo completamente despejado con una máxima de 24 grados y también a la tarde algo de viento, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.
En Temuco, en la Araucanía, en tanto, también mayormente con sol, gran parte del día, aparición de nubes de manera intermitente, 20 grados de máxima para hoy ahí en Temuco, mientras que en Valdivia, mayormente nubes por la mañana y sol por la tarde. Por la noche, nublado, se esperan precipitaciones para mañana por la noche ahí en Valdivia, para hoy la máxima 19 grados.
Vamos hasta la región de Los Lagos, en Osorno, 7 grados a esta hora, algo de nubosidad parcial. En la tarde estará nublado, con una máxima de 18 grados. En Puerto Montt, 16 grados es la máxima, también con nubes prácticamente todo el día. 7 grados a esta hora y ya comienza a variar durante el pasar de las horas, porque en la tarde comienza a nublarse y ya este miércoles se anuncia algo de lluvia en Puerto Montt.
Nos vamos a Ancud, también nubosidad parcial gran parte del día. Para mañana se esperan precipitaciones allí en Ancud, pero hoy martes, como decíamos, nubosidad parcial y una máxima de 15 grados. En Castro, en tanto, nubosidad parcial por la mañana y nublado ya por la tarde y noche. Mañana lluvia, para hoy la máxima será de 14 grados, mientras que en Quillón, nubosidad parcial, la máxima para hoy será 14 grados.
Más al sur cambia el panorama. En la región de Aysén, Melinca, por ejemplo, está nublado con chubascos débiles. Se va a quedar así prácticamente todo el día con una máxima probable de 13 grados. Revisemos también Puerto Cisnes. Lluvia, eso sí, muy débil. Y en la tarde, fuertes vientos de hasta 60 kilómetros por hora. 13 grados es la máxima para hoy. En Coyhaique hay viento fuerte todo el día con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Y bastante nublado, la máxima para hoy alcanzará los 12 grados. Vamos finalmente a la región de Magallanes. ¿Cuál es el panorama, por ejemplo, en Torres del Paine? Recordemos esta búsqueda que se mantiene hoy. Estará nublado con chubascos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora en Torres del Paine. 12 grados es la máxima para hoy. Y en Punta Arenas, 6 grados a esta hora. Está nublado con algunos chubascos a ratos y muy débiles, pero con viento de hasta 80 kilómetros por hora. Este se queda todo el día en Punta Arenas con una máxima para hoy de 11 grados.
7 de la mañana, 17 minutos.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo, no podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertu.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
The New Black de Lider. Notebook Asus TUF Gaming A15. Procesador Ryzen 5. 589.990 pesos. Ahorro 560.000 pesos. Obtén despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos. Y recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. En Lider y Lider.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Con Ruth Pay de Banco Estado le damos un alivio a tu bolsillo esta primavera. Todos los viernes de noviembre tienes un descuento en farmacias Ahumada pagando con Ruth Pay. Porque rutear también es pagar la farmacia con beneficios. Conoce más en www.rutpay.cl. Si tienes cuenta Ruth, tienes Ruth Pay.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven. Una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De la mañana, 21 minutos.
Bueno, como le contamos hace ya aproximadamente 35 minutos, debido a un problema eléctrico, el servicio de la línea 2 Coronel Concepción, esto es el Biotren, servicio que se realiza en la región del Biobío, se encuentra detenido. EFE, se supone, según la información que ha entregado a través de redes sociales, se están trabajando para dar continuidad al servicio. Hasta el momento no hemos recibido un nuevo reporte por parte de EFE, por parte de Biotren. Nos reportan también nuestros auditores que hay, bueno, mucha gente en los paraderos esperando algún taxibús para poder hacer el recorrido desde Coronel hasta la comuna de San Pedro de la Paz, también hacia Concepción a esta hora de la mañana, pero repetimos, por un problema eléctrico, el servicio del Biotren Coronel Concepción está momentáneamente detenido y todavía no hay información de cuándo podría reanudarse.
Le contábamos hace un rato sobre la interrupción en el tránsito de la ruta Coyipulli, Angolo y viceversa. Vamos a revisar detalles porque se confirma un ataque incendiario. Vladimir Sáez nos cuenta detalles.
El atentado incendiario se registró en la ruta 182 que une Angolo con Coyipulli a la altura del sector de Cancura, donde desconocidos quemaron un camión y una camioneta. Actualmente está completamente cortado el tránsito en ese lugar, señaló el comisario de carabineros de Angol, comandante Ricardo Sepúlveda.
Sería, como dice usted, un camión y una camioneta que están siniestra. La camioneta está atravesada de forma diagonal a la calzada, así que no se puede transitar por el sector. Y sería bueno que las personas o alertar a los conductores, a los usuarios, que va a estar cortada la ruta.
Como lo señaló el comisario de Carabineros de Angola, el comandante Ricardo Sepúlveda, el tránsito está completamente cortado y por varias horas, producto del trabajo que debe realizar en el sitio del suceso personal de la Policía de Investigaciones de Chile a través de la VIPE. En Angol, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Samsung, tu partner tecnológico.
7 de la mañana, 24 minutos.
Y una situación adversa enfrenta nuevamente el gobierno en el inicio de la votación del presupuesto en la Cámara de Diputados o con el rechazo, nuevamente de las partidas más relevantes.
La oposición insiste en que el Ejecutivo precise las cifras de ingresos y gastos y que se allane un recorte con propuestas que van desde los 1.500 millones a los 2.000 millones de dólares. Nicolás Donoso tiene el detalle.
Entrando los 10 días cruciales de una discusión pedregosa, este lunes inició en la Cámara de Diputados la votación de las partidas del presupuesto 2026. El fantasma de cerca del 90% de las partidas rechazadas sigue latente y si bien se aprobaron 11, 6 han sido rechazadas. Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud y Minería. Con el sostén del gran resultado obtenido en las elecciones, el diputado republicano Agustín Romero sigue presionando al gobierno para que acoja la disminución de 2.000 millones de dólares en gasto público.
Aprobaron. Presupuesto presentado por este gobierno significa ser cómplice de un presupuesto mal elaborado, desfinanciado, con gastos subestimados y con ingresos sobreestimados.
Durante la sesión en sala, que estuvo suspendida durante algunos minutos, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, alertó las consecuencias de estar rechazando gran parte de las partidas y llamó a que prime la racionalidad.
Queda mucho camino todavía, sigue existiendo una diferencia importante con algunos sectores de la oposición y lo que nosotros vamos a hacer es seguir trabajando, seguir dialogando todo lo que sea necesario para llegar a un mejor presupuesto.
La discusión se retomará durante este martes con un escaso margen para negociar.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Siete de la mañana, 27 minutos.
El Partido de la Gente marcó la sorpresa a la región del Biobío eligiendo a un diputado, el ex basquetbolista Patricio Briones, y con una votación que posicionó a Franco Parisi en el segundo lugar, por sobre la candidata del oficialismo Janet Jara.
Mientras que en el oficialismo, los dos diputados electos reconocieron que los resultados parlamentarios no fueron los esperados y analizaron el desempeño del PDG. Nos cuenta Óscar Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
En la región del Biobío, Franco Parisi superó a Janet Jara, dejándola en el tercer lugar en la carrera presidencial. A la hora de las cifras ya consolidadas, José Antonio Cassi quedó con el 27,09%, mientras que el líder del PDG obtuvo un 25,09% y la candidata del oficialismo llegó a un 22,07%. Además, el PDG eligió a un diputado. Hablamos del ex basquetbolista Patricio Briones, quien argumentó que el voto de Franco Parisi en el Biobío se explica en las necesidades de las personas que fueron olvidadas por los partidos tradicionales.
El tema central acá es justamente eso, las desconfianzas, la poca pericia de la gente que tuvo la oportunidad de generar cambios importantes, de legislar o en este caso de gestionar mejoras reales y patentes para la sociedad, y ahora nos toca a nosotros, tratar de plasmar una idea de un PDG sólido.
En el oficialismo local esperaban elegir al menos a 3 diputados de la lista en el Distrito 20 del Gran Concepción. Sin embargo, se perdieron 2 diputados en ejercicio, la comunista María Candelaria Acevedo y el vicepresidente de la Cámara, el DC, Eric Aedo. Sí salió electo su compañero de partido y exalcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, quien se refirió justamente a los resultados parlamentarios.
Y por lo tanto, habrá que redoblar los esfuerzos, pero aquí también un llamado a la centro izquierda, siendo el centro de la democracia cristiana. Tenemos que rearticularlo, tenemos que poner sobre la mesa los verdaderos temas de interés de la comunidad.
El Partido Socialista recuperó un escaño en la Cámara de Diputados en representación del Biobío y fue el exalcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, quien triunfó al momento de contar los últimos votos. Él cree que la votación del PDG responde a un sector que no ha sido considerado por otros partidos.
Yo creo que ahí se encuentra un sector social que busca ser representado por un candidato que supo sintonizar con ese sector social, que responde más bien a clases medias que no ven satisfechas sus expectativas económicas.
Tanto Ortiz como Rivas aseguraron que tendrán un despliegue para apoyar a Janet Jara en la segunda vuelta, mientras que en el PDG el diputado electo Patricio Briones dijo que no está encasillado en izquierdas o derechas.
De la mañana, 30 minutos.
Y con la nueva composición del Congreso, el Partido de la Gente se convertirá en una colectividad bisagra en la Cámara de Diputados. En el Senado, en tanto, el oficialismo logró un empate técnico con la derecha. Los detalles con Gonzalo Holguín.
Las elecciones parlamentarias arrojaron el triunfo del Partido Republicano con 31 diputados y 6 senadores y el retorno del Partido de la Gente a la Cámara Baja, pasando de no tener a ningún parlamentario en la actualidad a tener 14 desde marzo. El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, dijo que tienen coincidencias profundas con el Partido de la Gente.
Más allá de que sea la fuerza mayoritaria del Partido Republicano, nosotros esperamos que la oposición trabajemos unidos. Yo creo que el Partido de la Gente también está de acuerdo en que hoy día Chile ha retrocedido. Creo que tenemos coincidencias muy profundas.
La bancada de RN será la más grande del Senado con 9 senadores, seguida por el PS, que mantiene los 7 que tiene en la actualidad. La diputada Camila Flores dice que las mayorías que se han logrado en ambas cámaras no deben significar pasar la aplanadora a las otras fuerzas.
Muy importante la humildad y tener siempre los pies muy puestos sobre la tierra. Nos fue bien, pero eso no puede implicar a venir a pasar una aplanadora, aprender de los errores de otros.
Una de las incógnitas del próximo Parlamento será el rol del senador de Demócratas Matías Walker, acompañado del independiente Enrique Lee. El suspenso también se mantiene sobre Miguel Ángel Calisto, en proceso de desafuero, pero electo con alta votación en Aysén.
De la mañana, 31 minutos.
Bueno, y el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, reiteró que piensa instalar un gobierno de emergencia tras llegar a la Araucanía luego de pasar a la segunda vuelta.
El senador electo Rodolfo Carter dijo que el abanderado tiene que lograr una gran mayoría para terminar con la pandilla de Boric. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Momentos de euforia dejó la llegada del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, al aeropuerto de la Araucanía, donde era esperado por sus adherentes y los parlamentarios de su sector que resultaron electos en la zona. Allí fue consultado por la estrategia que utilizará para atraer los votos de Franco Parisi, quien obtuvo más de 2.500.000 preferencias en todo el país. El abanderado dijo que tienen que ir por la conquista de esas personas y los invitó a estudiar sus propuestas. El candidato presidencial de los republicanos fue consultado por posibles cambios a su programa de gobierno y si es que va a considerar aspectos de lo que planteó Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. En ese sentido, José Antonio Kast reiteró que busca instalar un gobierno de emergencia porque Chile, dijo, atraviesa una crisis.
Chile está en una crisis de seguridad, una crisis económica y no hay trabajo, y una crisis social en el área de la educación, de la salud, de la vivienda. Y que nos planteamos en estos 4 años como un gobierno de emergencia, no un gobierno en base al estado de emergencia como nos tiene acostumbrado este gobierno.
Hasta el aeropuerto de la Araucanía también llegó el senador electo cercano a los republicanos, Rodolfo Carter, quien obtuvo más de 94.000 votos en la Araucanía, quedándose con la primera mayoría. En conversación con la radio, dijo que ahora está enfocado en apoyar a José Antonio Kast para que en segunda vuelta obtenga una amplia mayoría y así terminar, dijo, con la pandilla de Boric.
En la victoria uno tiene que ser humilde, muy sobrio. Primero, porque la causa de Chile no ha terminado. Tenemos que elegir a José Antonio Kast con una gran mayoría en un mes más y derrotar de una buena vez al Partido Comunista y a la pandilla de Boric.
La llegada de José Antonio Kast a la Araucanía no es casual, ya que la zona se quedó con más del 32% de las preferencias. Sin embargo, y según explicó, inició esta segunda etapa en la región para dar las gracias a las personas que, más allá de sus dificultades, se la han jugado por recuperar a la región. En su visita, el abanderado se reunió con emprendedoras que elaboran tortillas en Labranza, además de víctimas de la violencia en Vilcún, para luego en Temuco reunirse con autoridades de la derecha. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Llegaron los Subaru Cross Track Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial, desde 22.990.000 pesos. Subaru Cross Track Days, para disfrutar una vida sin límites. Oportunidad válida desde el 13 al 23 de noviembre. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro.
En Claro, tenemos una increíble oferta en líneas adicionales. Porta tu plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 gigabytes por solo 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Hoy, somos un nuevo Claro y por ti tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 10 del 11 de 2025 y el 30 del 11 de 2025, exclusivo a portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Siete de la mañana, 37 minutos.
Bien, vamos con información del momento. Un accidente de tránsito en Chiguayante, región del Biobío. Nos informa Sergio Oces. Sergio, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día a los auditores. Efectivamente, esta información tiene relación con un accidente de tránsito ocurrido en el corredor de transporte y Manuel Rodríguez, en la comuna de Chiguayante. Son tres carros que concurren a esta emergencia. ¿Por qué es relevante? Porque a esta hora son muchas las personas que se trasladan, particularmente desde Chiguayante a Concepción, para cumplir con sus horarios. Por lo tanto, reiteramos, corredor de transporte Manuel Rodríguez, accidente de tránsito, tres unidades de bomberos en el lugar. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Siete de la mañana, 38 minutos.
Después de las elecciones del domingo, elecciones presidenciales y parlamentarias, todos comienzan a revisar lo que pasó, a mirar los números, a establecer los distintos pesos políticos que tiene cada sector. Y por lo tanto se empieza también a establecer una nueva relación de los distintos grupos de poder, porque son los votos los que dan el poder al final del día en democracia, en la política, y por lo tanto cada grupo pesa de acuerdo a los votos que obtuvo. Y de hecho, algunos partidos pesan tan poco que ¿qué les pasa? Que se empiezan a esfumar, empiezan a desaparecer. Hay toda una discusión jurídica, pero algunos dicen Federación Regionalista Verde Social, aunque hay argumentos jurídicos para que no desaparezca. Evópoli, el partido que vino en el centro político chileno a renovar la política, podría desaparecer. Demócratas, podría desaparecer. Etcétera, etcétera.
Amarillos.
No, bueno, amarillos.
Que
sí.
Son, que mencionamos esos tres como partidos relativamente nuevos, pero el Partido Radical, que de nuevo no tiene nada, claro, también.
Partido Radical partido podría. Humanista. Ahora sí, sí. Esto se viene anunciando hace 40 años, perdónenme, hay muertes muy lentas. Y la del Partido Radical, digamos, que es una excepción increíble, pero sí, podría fenecer el partido de Pedro Aguirre Cerda, el partido. Fenecer. A ver, las elecciones son. Producen. Tienen efectos, consecuencias muy profundas. A ver, ¿qué es lo que podemos decir después de estas elecciones? Rápidamente. Uno, que la victoria de Jeanette Jara, porque ella ganó la primera vuelta, es una victoria feble, muy débil, muy feble, muy que podría ser transitoria, de hecho. ¿Por qué? Porque obtuvo un bajísimo porcentaje de votos, 26,8%. Es bajísimo. O sea, con ese porcentaje, difícil que llegue con expectativas ciertas a la segunda vuelta. Y en segundo lugar, porque la distancia con el segundo, en este caso José Antonio Kast, solo es de 2,9 puntos. Es una distancia mínima, considerando que hay otros candidatos de derecha que tienen muchísimos votos. Por lo tanto, si alguien tuviera que apostar, obviamente que la candidatura de Kast está mucho mejor posicionada frente a esta segunda vuelta. Los números lo dicen, yo creo que ahí nadie, ningún observador medianamente objetivo podría pensar de otra manera. ¿Dónde está el asunto? Franco Parisi. Franco Parisi fue una sorpresa. Él sí lo dijo. Franco Parisi dijo, voy a obtener el 20%.
22, claro, lo último que
dijo. Dijo 20, después dijo 22, pero ya. Y sí, estuvo cerca del 20, que es una sorpresa porque hay algunas encuestas que hablaban de 14. Poquito más de 14, jamás ninguna encuesta dijo 19, algo por ciento, prácticamente el 20, y por lo tanto es la gran sorpresa porque Franco Parisi es un outsider. O sea, en la elección pasada hizo una campaña fuera del país, o sea, es impresionante. Y resulta que ahora sí estuvo en Chile, se había quedado sin ningún parlamentario de su bancada de 6 parlamentarios que obtuvo el Partido de la Gente en la elección pasada, estaba con 0. Es una cosa impactante y resulta que ahora no solamente está con 0, o sea, no solamente eligió a alguno, eligió 14 y podrían ser 15 porque alguno podría trasladarse a la bancada del Partido de la Gente y por lo tanto ser 15 parlamentarios. ¿Qué significa esto en la Cámara de Diputados? Significa una fuerza que va a ser esencial para determinar si la balanza se va hacia un lado o hacia el otro. Esencial. Hoy día Franco Parisi está en estos momentos manejando la política desde ese punto de vista de los equilibrios. ¿Y por qué ha pasado todo esto? Porque a la derecha no le fue bien en el Congreso de acuerdo a sus expectativas. Es verdad que la izquierda tuvo el peor resultado desde el retorno a la democracia. Todo eso es cierto. Pero también se sabía que no le iba a ir bien. Y por lo tanto la derecha tenía muchísimas expectativas, pero muchísimas. Bueno, resulta que tiene uno menos en la Cámara de Diputados. No logró mayoría en la Cámara de Diputados. Todos decían que iban a obtener mayoría y la pregunta es, ¿qué mayoría? No lo lograron. Y en el Senado, ¿qué mayoría vamos a tener en el Senado? No lo lograron, hay un empate en el Senado. Problema para la derecha. Si convence al Partido de la Gente, podría tener en la Cámara de Diputados una mayoría, pero no en el Senado. Y como ustedes saben, en un sistema bicameral,
las leyes tienen que verse en las dos cámaras. Y por lo tanto, ya definitivamente, ¿qué podemos decir? La derecha está sin mayoría en el Congreso. Eso sí lo podemos decir. Esto ha sido un golpe durísimo. ¿Y por qué la derecha no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados? Por el Partido de la Gente, de nuevo. El Partido de la Gente ha tenido una enorme, enorme influencia electoral que ha impedido el triunfo de la derecha y que ha significado que se transforme, como les decíamos, hoy día en la niña bonita. Hay un dato que me parece que puede ser relevante, y es que posiblemente el sistema político siga trabado. O sea, la noticia después de estas elecciones es que podía pensarse se va a destrabar porque va a haber mayorías que permitan destrabarlo. Eso no ocurrió. Y por lo tanto aquí hay dos victorias pírricas. La victoria de Jeannette Jara, que podría llevarla a la derrota porque es una victoria feble. Y la buena votación de la derecha para el Congreso, que es una buena votación feble porque no logró lo que quería. Y por lo tanto, de nuevo, el sistema político yo diría bastante trabado. Y la crisis de la derecha. ¿Por qué? Porque los partidos... Porque uno habla de derecha y en realidad se equivoca, hay varias derechas. Quienes tuvieron éxito es el Partido Republicano. Mucho éxito. Entonces, cuando habla de derecha, habla de todas las derechas, pero hay una derecha que no le fue bien, que es la derecha de Chile Vamos, Renovación Nacional y la UDI. No le fue bien. Tanto es así que ayer se hablaba por muchos de qué.
Del fin, de Chile Vamos. El término, digamos.
Estamos hablando de certificado de función para algunos partidos, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, ahora la derecha, con Chile Vamos, esa derecha diciendo Chile Vamos se terminó. Varios estaban hablando de eso. O nos fusionamos los dos partidos. Pablo Longueira fue brutal. Dijo, no, mire, si existe Chile Vamos para no nombrar a los tres partidos uno a uno. Es un asunto de comodidad lingüística. Prácticamente, a eso es lo que decía, no un asunto político. Claro, bueno, pero si así están las cosas, nada que hacer. Hubo mucha crítica a la campaña, además de Evelyn Matthei, o sea, la candidata de Chile Vamos, quinta, en la elección anterior Sichel, cuarto, o sea, empeoraron ese mal registro. ¿Qué dijo Pablo Longueira? Mira, en realidad no había comando, no había organización. Chile Vamos no es una coalición. Decimos Chile Vamos para evitar mencionar los tres partidos. Lo mató. Sebastián Sichel, el candidato anterior, dice, me dio pena, me acordé de mí, refiriéndose a Evelyn Matthei, y dijo claramente que se acabó Chile Vamos. Yo creo que se acabó Chile Vamos, se acabó un ciclo político. Y así fueron varios los que en el día de ayer hablaron de que Chile Vamos estaba muerto.
Y son reflexiones...
O un muerto caminando en vida, una
claro,
cosa así, ¿no?
Son reflexiones que suenan parecida a lo que pasó cuando surgió el Frente Amplio con sus partidos, con Revolución Democrática, con Convergencia Social, con Comunes, lo que fue pasándole finalmente a la Concertación, ¿no? Yo recuerdo el día después de esas elecciones en que quedó demostrado que la Concertación tampoco ya existía, que teníamos que empezar a hablar de otras siglas de partidos políticos, ya no más tanto Partido Socialista, ya no más tanto Democracia Cristiana, ODC y, en fin, los otros partidos de esa coalición, que ya tampoco era una nueva mayoría porque el Partido Comunista se escindió y se fue con el Frente Amplio o los partidos que eran del Frente Amplio. Son reflexiones que suenan muy, muy similares a lo que está pasando ahora en Chile Vamos. Chile Vamos que tiene tres partidos, uno de ellos está desapareciendo, que es Evópoli por el umbral del 5%, los otros dos son Renovación Nacional y la UDI, pero pierden una relevancia muy, muy importante, particularmente en el Parlamento. Tenían expectativas altísimas, no solo no las cumplieron, sino que además perdieron a parlamentarios, una cantidad importante de parlamentarios, y por lo tanto ahí están, por eso se quieren fusionar, ¿no? Para seguir de todas formas existiendo. Pero como...
No, lo que pasa es que, a ver, antes de del domingo, día de elecciones, en la derecha se estaban frotando las manos. A ver, en la derecha tradicional había preocupación por el Partido Republicano, es verdad, no es que lo desconocieran, pero se frotaban las manos diciendo cuatro séptimos ojalá. ¿En qué terminó el frote de manos? Terminó en que están diciendo que se terminaron ellos, en que Chile Vamos se acabó. O sea, a ver, aquí a Chile Vamos se produjo un sismo gigantesco, y ese sismo no es solamente por el asunto de Evelyn Matthei quinta, también por su resultado electoral. Chile Vamos no le fue bien y uno de los partidos afectados es la UDI. ¿Qué pasó con Guillermo Ramírez, presidente de la UDI?
Fue electo.
¿Cuánto? ¿Cinco puntos?
Sí, no, claro. Lo de él era,
sí, pero, sí.
Lo de él era una jugada riesgosa. Finalmente, tirando la raya y la suma, la ganó porque fue electo. Sí. Pero claro, la expectativa era mucho más alta. Eso es verdad.
Por los cinco puntos. Claro. Un presidente de partido, de un partido teóricamente líder. Renovación Nacional. Peor resultado desde no sé cuánto tiempo.
12 diputados menos.
12 diputados menos
de Renovación Nacional.
Ya, a ver, uno empieza a sacar los números, las cuentas, y es inobjetable el sismo que se produjo. La pregunta es, la estructura de Chile Vamos, la estructura antisísmica de Chile Vamos, ¿resiste el terremoto o no? ¿O es que la estructura está, como dicen los la gente que se dedica a la construcción, colapsada? Se produjo el colapso.
O fatiga material.
Fue un terremoto.
Eso también pasa, ¿no? Sí, claro, sí. Pero el material también cumple ciclo.
Claro. ¿Está colapsado o no Chile Vamos en estos momentos? ¿Se puede reconstruir este asunto o hay que demolerlo? Esa es la pregunta que está circulando desde la noche del domingo.
Bueno, yo recién estaba hablando de que están todos obviamente mirando a Franco Parisi, sus votantes, sus votos, pero antes de eso, antes de ir a cazar esos votos, pescar esos votos, captar esos votos, el verbo que quieran aplicar a lo que eso implica, hay que entender quiénes votaron por Franco Parisi, por él en primera persona como el próximo presidente de la República, y por el Partido de la Gente, que tiene 14 parlamentarios, tiene 14 diputados. O sea, hablábamos recién que la UDI perdió 12. Muchos de esos pueden ser del Partido de la Gente. Entonces, ahora la casa con Z de estos votos está obviamente hacia él, pero entender quiénes son esas personas. Entonces, estudios respecto a análisis en relación a quiénes son, dónde están, cuáles son sus ideales, qué es lo que están buscando. Está claro que están más bien en el norte del país. Franco Parisi ganó la elección en las tres primeras regiones.
Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
Cuatro, se me estaba olvidando Arica, Parinacota, son cuatro. En el norte, en el sur también tiene una importante cantidad de votantes, no solo él, reitero, sino que también su lista parlamentaria. Entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Son las personas del rechazo? ¿Son personas, como el mismo candidato dice, chascones, populistas, ni fachos, ni comunachos? Y eso, que lo entienda esta política que es tan tradicional, es lo que implica un primer desafío, antes de ir y captar esos votos.
Claro, pero, a ver, es imposible, la verdad es que nosotros no lo podemos decir, quiénes son. Uno percibe, todos podemos percibir quiénes son. A políticos alejados de las élites, porque Parisi no es de las élites, está claro. Personas que son críticos de todo el sistema político. En una de esas, si no están obligados a votar, a lo mejor no votarían, porque están lejos, son críticos de todo, no creen en todo este sistema. Parisi es un outsider. Sí, fue candidato en la última elección, pero no puede haber alguien más outsider que haga campaña fuera del país. O sea, es
que haga la campaña, obtenga los resultados y se vaya.
Y se va, claro, o sea, eso es.
Porque ahora volvió.
Exactamente, o sea, es un outsider. Critica todo el sistema completo. Yo diría que hay otro outsider, que es Johannes Kaiser. Johannes Kaiser también estuvo en contra, incluso se fue, lo echaron. Ustedes saben cómo es la política, que a veces hacen la vida imposible a alguien para que se vaya solo, pero en realidad lo están echando. Pero Kaiser estuvo con Kast. Kaiser fue republicano. Kast está dentro del sistema. Kast fue parlamentario, fue UDI, fue dirigente de la UDI. O sea, a ver, Kast está dentro del sistema. Kaiser no. Aquí hay otro outsider. Y por lo tanto, podría haber, y estoy hablando solamente del punto de vista del tipo votante, algún vaso comunicante entre los adherentes a Kaiser y a los adherentes de Parisi, porque los dos son muy críticos de todo el sistema. Son muy distintos ellos, no cabe la menor duda, pero son críticos, y estos son los que están fuera. A ver, no es la candidata Jeanette Jara. Jeanette Jara está dentro del sistema, absolutamente, de hecho la candidata oficialista. Son ellos dos. Los electores de Kaiser seguramente van a votar por Kast. ¿Por qué? Porque es el outsider de la derecha. Si el problema es Parisi, a ver si Parisi se unió a quién. ¿Quién fue una candidata de Parisi?
Pamela Giles.
Pamela Giles.
Del Partido de la Gente. Pero hacían campaña juntos.
No,
en la franja electoral salían juntos.
Sí, sí, claro. Pamela Giles. Pamela Giles que se peleó ¿con quién? Con la izquierda, con el Frente Amplio, pese a que en algún momento estuvo muy cercana a ellos.
Y particularmente ella es opositora más que a este ejecutivo, o desde el ejecutivo, pero particularmente del presidente Boric. De él, lo era como cuando era diputado, lo fue cuando fue candidato. Hay una frase célebre de ella hablando acerca de que los nietitos ya no los quieren, y eso después deriva en que mucha gente se inscriba en el partido, en Convergencia Social, para que el presidente Boric fuera candidato. Entonces estamos hablando de ya hace un rato bastante largo de oposición de Pamela Giles, reitero, este ejecutivo, pero particularmente al presidente Gabriel Boric.
Ya, entonces la situación está revuelta desde ese punto de vista, desde el punto de vista de Parisi. Ahora, con los resultados de primera vuelta, Jeannette Jara necesitaría, para poder optar a la presidencia, todos los votos de Parisi prácticamente, y un poquito más, porque si no, no le da. Ahora, es posible que no todos los votos de Evelyn Matthei vayan a Kast. Es posible. Es posible que alguna gente de Matthei anule, vote en blanco, eso es posible. Pero ¿cuántos serán? Es verdad que no se pueden sumar todos los votos de la derecha, es cierto. Es verdad que habría más propensión de votar por Kast de los adherentes de Kaiser que de Matthei, por ejemplo. Eso es verdad. Pero ¿cuánto será eso? Jeannette Jara necesita, yo diría que necesita llegar a un acuerdo con Parisi para que tenga alguna opción. Y por eso Parisi tiene tanto poder en el día de hoy. De hecho, es verdad que los votos no los manda Parisi, pero una señal. ¿Podrán llegar a algún acuerdo? Porque yo creo que eso es lo que necesita.
Claro, una cuestión que sea evidente, clara, decidora del candidato, bueno, que parta por dejar en claro si es que va a seguir participando de la política nacional o se va a ir. Porque sus votantes nuevamente lo van a echar en falta, ¿no? Recordemos que lo que pasó con sus parlamentarios en la elección pasada, con los 7 diputados que finalmente terminaron en cualquier otra bancada, un gran reclamo de ellos y de quienes votaron por ellos, es que su líder los dejó votados. Se fue a Estados Unidos.
Los gestos en política son muy importantes. Y yo quiero recordar, para quienes son más jóvenes, de algo que pasó cuando salió elegido primera vez, ¿sí?, Sebastián Piñera. ¿Con quién compitió?
Frey. Y con Marco.
Exactamente. Sí. Y resulta que pasan la segunda vuelta Piñera y Frey. Y Marco Enríquez Ominami, en su primera candidatura, tuvo 20% de votos. Tremendo. Era un Parisi desde el punto de vista que era decisivo. Y desde el mundo de Frey, Concertación, le pedían: apóyanos a nosotros.
Entonces,
apóyanos
votos,
a sí. nosotros. Y Marco Enríquez Ominami, ganador desde el punto de vista que tenía tanta votación, no lo apoyó, salvo al final de una manera tibia, casi malhumorada. Resultado de esa elección, si mal no recuerdo, 51 y tanto para Piñera, 48 y tanto para Frei. Y todos después le decían a Marco Enríquez Ominami: tú fuiste el responsable de que Frei no ganara. Y eso no se lo perdonaron
nunca.
Nunca, pero nunca. 51 y tanto contra 48 y tanto. Estaban muy cerca los dos. ¿Por qué quiero decir eso? Porque Parisi tiene prácticamente el 20% y por lo tanto puede ser muy decisivo. Ahora, la diferencia está en que la votación de Jeannette Jara fue muy mala. Fue muy mala, o sea, ahí hay un problema para Jeannette Jara porque necesitaría, insisto, casi todos los votos de Parisi.
Y entender también a esos votantes. ¿Los entiende mejor Kast? ¿Los entiende mejor Jeannette Jara? ¿Va a poder representarlos de mejor manera? Es esa la, por ahí pasa la, la discusión y la captura finalmente de esos votos. Pero vamos a ir por parte. Acá en Radiograma siempre estamos hablando primero de un tema, hablemos de lo que está pasando en la derecha, y hacíamos el análisis, la introducción, lo que está pasando con Kast y los votos de Franco Parisi, lo que está pasando con la coalición de Chile Vamos y reuniones que va a haber entre los economistas de los principales comandos, de los que ya quedaron fuera, y también los de José Antonio Kast. María José de la Barra nos va a contar todos los detalles. Hola María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, ya podríamos decir que en la elección de 2021 se criticó muchísimo a José Antonio Kast porque se dice que perdió tiempo clave de su campaña con un viaje a Estados Unidos, también con una especie de descuidar ese bolsón de votos que necesitaba para poder ganarle al actual presidente Gabriel Boric. Y pese a esas críticas, podríamos decir que la elección se aprendió, ya que en esta elección José Antonio Kast inició su despliegue de segunda vuelta de manera inmediata. Y es que saben que el desafío es grande, ya que tal como ustedes lo comentaban, pese a que si se suman a los tres candidatos de la derecha, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast, se obtiene cerca del 51%.